Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Saludos a todos nuestros oyentes que se conectan con Radio UNAD Virtual, la emisora de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD de Colombia. Gracias por acompañarnos una semana más. Esto es Cosa Nostra, bienvenidos, el espacio donde la cultura y la música y todo lo relacionado a lo geek se encuentra. Hoy vamos a hablar de la leyenda del pop y el rey de la música mundial, Michael Jackson. Aquí me están acompañando mis dos compañeros de siempre. Hola Andrés.
Hola, hola.
Hola Mauricio.
Hola.
Y hoy tenemos una invitada muy especial, creo yo que es muy fanática de Michael Jackson. Hola Briseida.
Hola, ¿qué tal Juan David? Hola profesores, hola, un saludo muy especial a todos los oyentes hoy en Cosa Nostra, en este gran especial de Michael Jackson.
Muchas gracias. Decidimos hacer este programa porque dijimos, no hemos hecho nada de Michael Jackson y ya es hora.
Sí. Solo habíamos puesto ocasionalmente canciones relacionadas a uh-huh. otros temas.
Exacto.
Recuerdo de Guardianes de la Galaxia algo de Jackson 5.
De Jackson 5. Entonces sí, ya era hora de que él tuviera su propio programa, por eso lo vamos a hacer. Acabamos de escuchar una de los Jackson 5. Es una muy buena, ahorita Mauricio la estaba cantando, pero en español. Blame It on the Boogie, que la versión en español se llama...
No recuerdo el nombre, pero es de Luis Miguel.
Ah, bueno, ok.
¿Será que no me amas, tal vez? No sé, no estoy seguro.
Y después, pues, de esta pequeña intro... bueno, les comento, y vamos a hablar como una primera parte, porque la idea es como... tuvo una carrera tan amplia, es considerar el rey de la música, el rey del pop. Entonces, la idea es tener dos episodios sobre él. Hoy vamos a tratar... la infancia, sus primeros pasos, álbumes emblemáticos, pues Andrés nos va a hablar sobre su sección ahí, no voy a hacer spoiler, innovaciones musicales y coreografías, y ya en un siguiente programa pues tendremos diferentes dinámicas. Por ahora, para irnos a una pequeña pausa, vamos a escuchar ABC de los Jackson 5 y ya regresamos.
Estás escuchando Cosa Nostra.
You went to school to learn girls.
Bueno, pues...
Qué bonita voz, ¿no? De Michael.
Uy,
al sí. ser tan niño, o sea, iniciar de 6 añitos y con tremenda voz y tremendo baile.
Tenía un don, definitivamente. Era especial. Es uno de esos pocos artistas que son incomparables, inigualables. Nunca va a haber otro Michael Jackson.
Se dice, bueno, dicen que de ahí también iniciaron las boys band, ¿no? Aquí cuando acabamos de escuchar a Jackson, Jackson 5. Y decían que también se podía decir porque eran 5 y ahí en adelante empezaron las boys band. Creo que fue un referente. Los Jackson 5.
Sí, sí, sí.
Recuerdo a Justin Timberlake en una entrevista diciendo, bueno, existió NSYNC, existió The Backstreet Boys y todas estas bandas precisamente porque hubo Jackson 5. Fue una inspiración para mucha gente.
Claro, sí, digamos que la pregunta que ahí uno puede abordar es ¿cómo influyó crecer en una familia musical? Pues en la carrera de Michael Jackson y en su estilo único, ¿no? Porque sí era un estilo particular.
Sobre todo por el refuerzo del padre, ¿no?
Ajá.
Sí.
Tremendo padre que tuvo, sí.
Sí.
Ellos, tengo entendido, vivían en una ciudad muy pequeña y él era metalúrgico y trabajaba. Realmente estaban en una situación económica muy, muy... muy difícil.
La ciudad se llamaba Gary en el estado de Indiana.
Sí.
Es un caso, me parece un caso particular, o sea, con lo del padre, porque también algo parecido empezó a suceder con las hermanas, las tenistas.
Venus y Serena.
Las Williams, algo referente al padre, sino que el padre de Michael Jackson era un poco más exigente.
Wow. Sí,
sí. Un poquito más exigente.
Bueno, lo mismo con Selena, ¿no? El papá también sí. No era tan exigente,
¿Quintanilla?
Pero también fue a los Quintanilla, sí. Cómo empezaron también con esa banda, con una voz femenina, con un padre y una madre que apoyaban el talento de sus hijos.
Sí.
Selena y el hermano A.B. Quintanilla.
Yo creo que, digamos, es complicado, ¿no? Digamos, la labor del padre, o en general, es primero transmitirle el cariño y el amor, las enseñanzas. Pero cuando ve que su hijo tiene un pequeño talento...
Un potencial...
También es sabio demostrar cómo lo puedo apoyar.
Pero es que también se dio cuenta, o sea, le exigió más porque tenía más, ¿no? Esa es la excusa del papá.
Exacto. Porque esa es la excusa.
A los hermanos también les exigía, pero al que más era a Michael.
Y digamos que varias artistas infantiles que saltan, pegan el estrellato, pues ya uno se viene a dar cuenta años después que sus padres o su familia está detrás, pero es algo muy turbio. Lo mismo... podemos hablar de Macaulay Culkin, que él dice, mi padre pues creo que es una de las peores personas que he conocido.
Pierden como su infancia, ¿cierto?
Exacto.
Porque ellos ven en esos chicos grandes talentos, pero viven la parte económica. Claro. Y le roban su infancia. Sí. Realmente no viven su niñez, no juegan por estar.
O a veces viven a través de ellos, ¿no? O sea, el papá nunca pudo ser alguien reconocido, sí, alguien grande, y trata de vivir...
Tengo entendido que el papá de Michael Jackson, sí, intentó con unos amigos hacer como una agrupación también,
sí,
y no tuvieron éxito.
Fue un guitarrista frustrado.
Y ven en sus hijos esa opción, pero pues no debería ser, ¿no?
Y efectivamente no solo pasa en la música, aunque tenemos casos también, por ejemplo, el de Britney Spears.
Ah, también
con el
que
papá.
Que se pudo emancipar legalmente del papá hasta hace poco. Realmente le tenía secuestrada su carrera, su repertorio, su dinero. Y fue una lucha ya de una mujer adulta.
Exacto.
Ya de 40 y pico de años.
¿Cómo la ley en Estados Unidos puede ser así tan...
laxa?
Sí.
Tan laxa con las personas.
De hecho, no recuerdo muy bien el nombre. Es una película de comedia que de pronto retrata ese mundo de una estrella infantil que está bajo el control de un padre y cómo las malas decisiones pueden ocasionar la perdición de esa persona como tal. No me acuerdo el nombre, pero es muy buena,
pero,
es chistosa.
Ay, qué pena.
Tranquilo.
Pero más que el padre, también es la sociedad la que lo permite en la etapa de Michael Jackson en la juventud. Se veía y se sentía que el padre verdaderamente estaba abusando tanto psicológicamente como también explotándolo, pero igual mientras estaba produciendo Michael Jackson y todo el mundo se embelesaba con su música, no importaba.
Más le exigía.
Sí, y no importaba a las personas que se daban, exacto, cuenta, ya que creían que era el bien por el muchacho.
Nadie decía, oye, aquí hay abuso laboral para un niño. O sea, nadie dijo nada.
Hay algo ahí que no se puede perder de vista, y es que era una familia afroamericana en los Estados Unidos de los 60s. Entonces la protección legal a los afroamericanos era pobre.
Era mínima.
Entonces ser un niño afroamericano sin duda era mucho más complicado.
Y sí, que también no había apoyo a los talentos afroamericanos. En Estados Unidos pasaba como sin importancia, pero cuando llegó The Jackson 5, todo el mundo puso atención a los 5 chicos, ¿no?
Exacto. Una vez fue una familia con 9 hijos. Los padres tuvieron 9 hijos. Michael nació en el 58.
Y dos chicas, Latoya Jackson y Janet Jackson.
En esa parte de lo que dices, de lo que es el grupo Jackson 5, cuando empezaron, habían relatos que decía que la gente ponía la música, pero la verdad no sabía quién la interpretaba. Cuando ya veían quién era los Jackson 5, decían, son ellos quién canta. O sea, había músicas como de blancos en ese repertorio de Jackson 5. Entonces, cuando la ponían en fiestas o cosas de blancos, eso lo vi en un documental, no sé.
Ajá.
Decían que se impresionaban cuando verdaderamente veían a sus afros y decían, wow, es esta gente la que canta.
Y empezó a unirse en otros artistas, ¿no? Sí. Ahí está Cher también.
Sí, tuvieron varias colaboraciones. Sí. Digamos que los Jackson 5 se formaron en 1964, tuvieron un periodo hasta 1975. Los principales eran los hermanos Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael, como tal la banda. Y en el 68 firmaron con Motown Records. Y en el 69 debutan con una canción que, si no estoy mal, la veremos más adelante, que fue un hit, el número 1 en Billboard.
Bueno, hablando del padre, sí, la explotación y eso, pero también la madre tuvo, me parece, que algo que ver allí, porque Michael muchas veces recurría a ella, recurría a ella para ese afecto, ya que no lo recibía tanto del padre. El padre era muy estricto en ese sentido, pero pues trataba de desahogarse con la mamá. La mamá dice que sí le proporcionaba algo de afecto y también, pero en los relatos que cuenta Michael, a pesar de que los hace con cariño y con afecto hacia la mamá que recibe, también se alcanza a notar o alcanzó a ver que también la mamá decía, es por tu bien.
Sí, hay un cierto grado de reproche también ahí, sí, de Michael, de decir, bueno, era mi mamá, ¿por qué no me protegía? Pero también podemos ver el caso de la agrupación Menudo, donde los papás hicieron caso omiso a lo que estaba pasando algo. Ajá. O sea, con los chicos, ¿cómo pueden dejar a los hijos? Bueno, váyanse de concierto y chao, y olvidarse de ellos. Creo que un solo padre era el que estaba como muy pendiente, que era el de Miguel, que estaba muy pendiente de lo que estaba pasando, la mamá, perdón. Y el resto no, vayan de concierto. Y llegaban los muchachos cuando medio tenían tiempo, hablaban y nadie les creía. ¿Cómo hasta dónde es más importante el dinero? Están que realmente la estabilidad emocional de un niño.
Uy, eso sí no lo sabía, que me contextualizas con él.
Ah, a menudo es una agrupación puertorriqueña.
Pero ¿qué pasaba en los conciertos?
Resulta que el manager, si me averiguan ahí, no me acuerdo ahorita el nombre.
¿El nombre del manager?
El nombre del manager de Menudo, parece que hacía abusos sexuales con los niños. Y hubo un René, que era como el mayor. En esa época sí hubo una pelea, un enfrentamiento. Él se le enfrentó porque ellos obviamente iban a los hoteles y este manager entraba a las habitaciones de los niños. Pero cuando entró a la habitación de René, él sí se levantó y empezó golpes y a golpes.
Forcejear.
Eso ya lo dijeron después como los que cuidaban, protegían, bueno, de alguna manera a los niños, que eran como los bailarines, los coreógrafos y esas cosas. Y bueno, ya salió René. Él siempre decían que cambiaban a los niños cada 15, cuando cumplían 15 años, porque cambiaban la voz, decía el manager. Decía, bueno, entonces, pero realmente era porque le gustaban los niños y quería tener como todo el derecho y Edgardo Díaz. Y quería tener el derecho con los niños. Luego, obviamente Miguel, el papá de Miguel, sí vio las cosas, como que no les gustó y lo sacaron. Y de ahí empezaron a entrar los otros niños. Y hay un chico que en ese momento, René, que también se llama, ya de unas generaciones siguientes, Bueno, no sé si ese es otro caso que quisiera que tratáramos en algún otro programa, pero él ya de adulto hizo la denuncia y dijo, pasó esto cuando yo era niño. No sé si ustedes conocen el caso de los hermanos Meléndez.
Sí, claro.
Que asesinaron a los papás.
Sí.
El papá de los Meléndez era muy amigo de Edgardo.
Ay, eso
era,
sí,
que es amigo vez, de la, del sello
exacto,
discográfico.
Exacto. Y una vez le dijo, tráigame uno de los Menudo. Y llegó a René.
No, a Roy.
A Roy. Sí, a Roy. Creo. Bueno, es que no me acuerdo el nombre. Es Roy. Y entró a la casa normal y tal. Y subió al niño al cuarto. Y los hijos Meléndez estaban muy chiquitos y la señora se los llevó y uno de ellos también testificó y dijo algo pasó. El niño obviamente lloraba. Entonces fue una situación muy difícil.
Estamos hablando de qué edad de los chicos de Menudo.
De los chicos de Menudo. Y ahí pero también está Ricky Martin, están todos ellos. Sí, y todos tienen, Chayanne, la mayoría tienen traumas.
Rovira Corrosa, sí. Ricky Martin. Sí.
Robin Racco, hay algunos que dicen que no ven nada. Johnny, por ejemplo, dice, yo nunca vi nada, yo nunca sé nada, no nos, o sea, como dijo Roy, dijo, pero es que no a todos nos pasó.
Exacto.
No a todos abusó de nosotros sexualmente, no pasó con todos.
Lo triste es que estos hermanos Menéndez asesinan a sus papás. Padres.
Exacto, entonces exacto. Ellos dicen que porque también les pasó lo mismo. Exacto. Entonces ya Roy estaba como apoyando pues para que liberaran a Meléndez, pero parece que siguen en la cárcel, no, sí. No hay como una solución ahí.
Y casos así hay miles, Gloria Trevi con su representante que estuvieron, ajá, en la cárcel también por denuncias de abuso de menores a sus
a las bailarinas.
Bailarinas y demás.
Sí, digamos
hay
que
Y tuvo hijos con, las chicas tuvieron hijos con ese manager.
Sí, sí, aquí lo que subyace es que es fundamental la labor de la familia, de los padres. Exacto. En especial. De los que tienen un potencial, una potencia estrella.
Sergio Andrade era el manejador
de Gloria Trevi.
Entonces yo creo que es fundamental el papel de ellos en la crianza, en los valores, pero a veces
sobre
es...
Sobre todo el cuidado.
Exacto.
La vigilancia que se tiene con los
pero
hijos.
Se dejan cegar por el dinero, la mamá de pronto de Michael Jackson. Digamos que pase en el caso contrario, digamos, o es la mamá la que es un poquito estricta, permisivo. O es el papá o esto. Se dejan cegar, son permisivos, ocultan cosas y las estrellas, o bueno, las personas, los seres humanos que están triunfando sufren. También pasó con productoras como Nickelodeon, que se viene a saber.
Exacto,
hasta hace
con
poco.
Con los niños de
Drake
Disney.
Bell, Disney Channel. La actriz
Drake
que no
me...
Drake Bell, ¿no? La muchacha que se me olvida el nombre, que trabajó en iCarly, que es sí. La rubia, que la mamá también. Entonces, todo esto se viene a saber. Años después, ellos lo ocultan. Y hay muchas cosas que desconocemos detrás de este mundo Hollywood, detrás de este mundo del estrellato, ¿no?
South Park tiene como tres capítulos referentes a esa situación del abuso tanto sexual de padres a hijos en los famosos, como asimismo también la sociedad en los padres. Me acordó cuando habló de Britney Spears, que hacen un documental, no un documental, hacen un programa referente a ese abuso tanto de los padres, de la familia y de la sociedad, porque la verdad lo que quieren es consumir su música sin ver qué hay detrás de ella, qué hay detrás del artista, qué está pasando.
Tal cual, tal cual. Bueno, y en ese contexto entonces crece pues, Michael Jackson.
Exacto, eso es lo que iba a decir, digamos, bajo todo ese contexto, bajo maltrato, o sea, bajo toda la presión, él sobrevive. Obviamente con secuelas y eso, pero ya van dando sus primeros pinitos en su carrera como solista. Vamos a irnos con una canción, Don't Stop Till You Get Enough, y ya regresamos.
Increíble. Qué inglés.
Sí, por favor.
You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like
power. Estás escuchando Cosa Nostra. El mono ilustrado.
¡Quítenme las manos de encima, changos mugrosos!
Bueno, después de escuchar esa introducción a la sección y de escuchar el acento británico de...
Antes de la pausa, Juan David. Juan David.
Vengo pensando en lo que hablábamos de la infancia de Michael Jackson. Y referente a lo que tiene que ver con esa pérdida de inocencia, con esa con ese no disfrute de su infancia, porque prácticamente fue un trabajador desde niño, ¿cierto? Crece en él y se determina algo que se llama el síndrome de Peter Pan.
Uh-huh. Sí.
Entonces, nunca, la verdad, ya después de tener su... de ser solista, de tener ya su fama, de ser ya un adulto responsable. Michael Jackson nunca quiso crecer, la verdad, siempre quiso ser un niño, y lo vemos en sus propiedades, en la hacienda, ¿cómo le llaman allá?
Neverland.
Sí, pero no le llaman hacienda.
Rancho.
Sino rancho. En su rancho en Neverland, son juegos de diversiones, ¿no es cierto? Un niño, la verdad. Y retomo South Park nuevamente, que se burlan de él precisamente, sí, por este síndrome, dicen, es el Peter Pan que vivía allí.
Síndrome de Peter Pan, sí.
Síndrome de Peter Pan, que vivía allí y que la verdad no quiere crecer, que South Park lamentablemente no, toma la esta de Michael Jackson y dicen, pero una vez después de muerto nos sigue asustando. ¿Por qué nos sigue asustando? Porque la verdad él no quiso morir como un hombre grande, responsable, si no quiere morir como un niño pequeño, como la princesita de Disney. Empezar con la afirmación, pues, de que él no quería crecer, que no quería ser responsable de sus actos, porque la verdad quería vivir su infancia, que, o sea, es raro pensar ahí que él, pero, siendo adulto, sí, quiere vivir una infancia.
Pero ¿quién de todos nosotros nos ha gustado? O sea, no hemos madurado totalmente. Yo por lo menos no pienso que no soy todavía una mujer tan madura, porque por lo menos ahorita a mí me encantan las bandas Backstreet Boys, New Kids on the Block, todo eso, sí. Y las sigo todavía, a pesar de que cuando era joven las seguía y tenía revistas y todo. Ahorita todavía la sigo. A ver, yo pienso que uno no debe perder tampoco su niñez.
Sí, pero debe, mira que...
Pero ya lo de él, obviamente, ya se traspasaba las cosas lógicas. Pero yo pienso que todos tenemos, de todas maneras, nuestro niño adentro, ¿no?
Sí, pero el problema ya es cuando tienes hijos. Sí, fue lo que sucedió con el caso del hijo de él, que se llama... ¿Cuál es el hijo de él que se llama...?
¿El mayor?
No.
¿El menor se llama también Michael?
No, entonces no. No me acuerdo.
¿No será la hija?
A la hija.
La hija es París.
No, tampoco. Otro. El creo que es el último. No.
Blanket.
El segundo. Blanket se vio afectado precisamente por él. Y Blanket lo dice. O sea, que mi papá tratara de... O sea, jugar
de ser el adulto de la ser casa.
A Blanquel le tocó prácticamente decirle, no, papá, es que tampoco,
madure.
Sí, ¿cómo vamos a montarme en el carrusel? O sea, nunca Blanquel lo llama como, lo dice, no, mi papá nunca estuvo mal, sino simplemente él decía, mi papá sí estaba un poquito traumado en el sentido de que él quería jugar conmigo cuando yo era niño, o sea, quería... jugar, pero no jugar como lo hace de papá a hijo, sino de niño a niño. Fue algo
sí,
así.
Sí, yo creo que algo que le llega a los niños también, porque se supone que tiene que haber alguien que es el adulto, y como sí, ellos no tenían la mamá, pues yo pienso que ellos pensaban que él era el adulto, pero se dieron cuenta que también parecía como un hermano más para ellos, ¿verdad?
Y sí. en el caso de Neverland también fue muy curioso eso de estar siempre rodeado con niños, que ya veremos que le trajo muchos problemas. Ajá. Pero el estar rodeado de niños, quería era sentirse como niño y vivir con su niño en el rancho de Neverland.
Pero, o sea, pienso yo, tenía tantos médicos para que le vieran el cuerpo, los enfermedades, todo lo que él padecía, pero no había un médico de psicólogo, no sé, alguien que lo tratara, sus problemas mentales, sus traumas. Como que no sé qué pasaba ahí realmente, qué pasó con Michael Jackson, sí, porque, listo, tuvo sus accidentes, estaban los médicos, pero alguien que le dijera, no, vamos a dejar eso atrás, como cuando uno va a un psicólogo y dice, tengo estos traumas, pero ¿qué pasó ahí?
Es difícil, es difícil. Pienso en el caso de Diego Armando Maradona, que fallece, y cuando fallece el entorno dice, es que es Diego Armando Maradona, o sea, nadie se atrevía siquiera a darle un consejo, una recomendación, porque es que es una figura tan grande que su entorno prácticamente lo alaba como si fuera un dios. Y creo que pasa lo mismo con Michael Jackson. Digamos, ¿quién le va a decir, oye, ven, trátate psicológicamente?
Sí.
Es muy difícil.
Si nadie te lo dice y además...
Todo le aplaude.
Prácticamente tienes el dinero del mundo. Eso lo que iba a decir. O sea, tiene todo... Porque lo que voy a estar haciendo está mal.
Bueno, ajá. Igual pasa con Freddie Mercury, con un montón de gente.
Digamos que esperamos que en el siguiente episodio tratemos más a profundidad de esa parte de su vida. Pero sí recuerdo que había un programa de él, no me acuerdo, creo que era MTV, y todo él lo curaba con compras, ¿no? Pues obvio.
Ah, sí.
Entonces me iba a
gastar millones en una tienda.
En una tienda, alfombras, lámparas, estatuas. Y yo, uy, pucha. Y uno dice, no, ¿qué hago?
Ese es otro asunto también con el caso Maradona, el manejo de las finanzas. Uh-huh. Nadie tiene la autoridad de decirle, Michael, Diego, no gastes todo este dinero en ese objeto, en lo que sea. Y por eso terminan, pues, en la ruina.
Y son los traumas, volvemos a decir, desde la infancia. En este caso, en este episodio en especial, con estos artistas, puede ser un factor.
Respecto al... A la sección, al síndrome de Peter Pan, hay una anécdota chistosa que es... Hay un mito de que Tupac Shakur y Michael se fueron a los golpes, pero sigue siendo mito, pero sí hubo discusión. Y entonces dice Tupac, bueno, las personas que estaban ahí, bueno, se agarran porque Tupac salía con la hija de Quincy Jones. Quincy Jones,
sí,
es una de las personas más cercanas a Michael. De hecho, cuando matan a Tupac, la pareja actual era la hija de Quincy Jones, Shadara Jones. Y los que estaban ahí dicen pues que Tupac le faltó el respeto a la chica. Michael dijo que él había visto crecer a esa chica y no lo iba a permitir. El mito es que se fueron a los golpes, pero lo interesante es que los que estaban ahí dicen que la voz natural hablada de Michael era una voz gruesa, fuerte, de un hombre adulto. Sí, sí, sí. Pero él siempre en sus entrevistas hablaba como un niño.
Ahí va.
Y en las llamadas telefónicas también.
Pues para cerrar pues la sección ya como tal. Quizás Michael Jackson no fue solo el rey del pop, tal vez fue también el rey de los niños perdidos. Ya, y la pregunta es, ¿fue la fama lo que lo convirtió en Peter Pan o fue Peter Pan lo que lo llevó a ser una leyenda? Ya que, como dice Mauro, él siempre hablaba con esa voz tan delicada y tan fina. O
sí, sea, y hay reels, memes, todo con relación a su
forma. Y realmente no era su voz era normal, de hombre, pero tal vez era una marca también.
Y eso hace pensar que también el soñar como niño le permite soñar y visualizar, porque él también tenía mucho en su repertorio de videos... En sus letras musicales.
Sí.
O sea, tener esa
yo creo que
nivel de creatividad.
Que sí, él se quedó en esa etapa. ¿Sabe por qué? Hace poco terminó un libro sobre David Bowie. Sí.
Ajá.
Y entonces David Bowie va por etapas. Y entonces David Bowie dice, ya en esta, pues no. O sea, ya es mucho más un David Bowie más maduro. Pues obviamente ya con su vaina del cáncer. Pero ya hay una transformación. Pasa por muchos estadios. Va al infierno, vuelve. Pero siento que Michael Jackson sí se queda ahí. Se quedó ahí y su estampa, ¿no? Porque así como Freddie Mercury nunca se quiso operar sus dientes porque eran su marca, pues su estampa en la voz también pudo darse. Igual que Ronaldinho en su época.
No lo había visto, pero sí, tienes toda la razón.
Sí, creo que Mercury nunca se les operó también por algo vocal. Sí. Creo que sí era algo que dijo, no, vale, lo siento.
Me voy a arriesgar, no voy a arriesgar
no muy buena voz.
Sello.
Exacto.
Listo, esto fue todo con la sección del Mono Ilustrado.
Ah, ok, vámonos con una canción, vamos a escuchar Thriller, pero la versión corta.
It's only a movie. It's not funny. You were scared, weren't you? I wasn't that scared.
Yeah, you were scared.
Thank you.
Estás escuchando Cosa Nostra. El sótano de Eren Jaeger.
Bueno, para este primer episodio sobre Michael Jackson he traído unos datos curiosos. Y vamos a empezar con que el moonwalk no fue inventado. O sea, no fue invento suyo, sino que lo popularizó en 1983. Ese paso ya existía en el breakdance y en shows de Cab Calloway y James Brown.
Y en Moe Szyslak.
¿Sí? La del movimiento no sé qué.
Si que se si un rufián se te acerca, haces este movimiento. Sí, sí.
Pero entonces Michael Jackson, lo hizo tan, se esmeró tanto que lo asociaron a él. O sea, usted escucha ese estilo de baile y piensa inmediatamente en Michael Jackson. Yes. Rompió barreras raciales en MTV. Antes de Billie Jean, los artistas afroamericanos apenas tenían espacio en la cadena. Michael Jackson cambió la historia. MTV no pudo resistirse a la fuerza de sus videoclips. Creo que él como que expande, como que catapulta esa fórmula de hacer videos, ¿no? Como es que es diferente.
De que en un video más, cuente una historia.
Sí, es más que un video, es un corto de película.
Ajá. Exacto. Y sí, yo creo que uno de los primeros videos antes de conocer a profundidad a Michael Jackson es, no me acuerdo la canción, es la del 2001, MTV, VH1, todos la daban.
You Rock My World.
You Rock My World.
Claro, con que Marlon es con Marlon Brando. Uh-huh. Y sí. Esa canción es, y toda la coreografía. Y ahí ya empecé a buscar más de Michael Jackson.
De ese video siempre me causó curiosidad la inclinación. ¿Se han visto que hay una parte donde se inclinan que siempre decían que era o el talón la que lo sostenía?
Una puntilla en el talón, un clavo.
Sí, algo así sí. Que lo sostenía. O verdaderamente.
O es el movimiento de la cámara, sí. Que tampoco la estamos...
La cámara, hay maneras de hacerlo.
Y además, pero es que el secreto que tuvieron en ese video de esa coreografía duró mucho tiempo. Sí. Y todo el mundo especulaba.
Como esa coreografía fue en Smooth Criminal. Sí, y la hacían los shows en vivo. Entonces sí se especulaba que en las tablas del escenario había algo.
Y hay varias teorías. Él tiene el videoclip más caro de los 90 junto a su hermana Janet Jackson. Costó $7 millones hacer Scream de 1995.
Futurista.
Pero si tú lo ves, no tiene tampoco, para ser el más costoso, uno dice, deberían... En esa época decían el más costoso, pero se veía muy sencillo,
como
blanco y negro.
Como que flotando en el aire.
Exacto. Como dentro de una nave.
Producirlo fue...
Seguramente lo hicieron muy realista.
Ajá.
Digamos, la película Thriller fue llevada al Congreso de Estados Unidos. El videoclip de Thriller fue el primer videoclip musical incluido en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por su importancia cultural.
Ya 14 minutos. Muchos, ajá. Ya hoy en día hay muchos de la música, pero sí, el de Michael fue el primero.
Sí, yo reconocer, yo no soy muy bueno bailando, pero yo veo a Michael Jackson y... Me dan ganas de moverme, hacer movimientos, me salgan muy mal, pero...
De tener un rancho en...
No, tampoco. Acá hablando del rancho, hay una obsesión por Disney. Michael intentó comprar los derechos de Peter Pan y en Neverland tenía estatuas y colecciones inspiradas en Disney. Tiene un récord Guinness, es el artista más exitoso de todos los tiempos según el Guinness World Records. También ostenta el récord del álbum más vendido con Thriller. Su guante blanco brillante usó un guante de lentejuelas por primera vez en 1983 durante Billie Jean y se convirtió en uno de los objetos más icónicos de la cultura pop. Ya lo habíamos por ahí mencionado, coleccionista inesperado. le gustaba leer, tenía una biblioteca personal con más de 10.000 libros de historia, arte y literatura.
Opa. En una encuesta, qué pena, tranquilo, ya que dice Billie Jean, en una encuesta que hicieron de Billie Jean a la comunidad afroamericana, antes de ver el video, dijeron que porque un afroamericano hacía música para blancos y no les gustaba, o sea, no les gustaba en absoluto Billie Jean. Y pero después de sacar el video, cuando es uno de los video, videos, ahí éxito. Se voltearon.
Claro, entendieron. Sí. Hay un impacto global en Bucarest. En 1992, su concierto del Dangerous Tour reunió a 90.000 personas y fue transmitido a más de 60 países. Hay una conexión entre Freddie Mercury y Michael Jackson. Grabaron juntos en 1983, pero el proyecto quedó inconcluso. Décadas después salió a la luz There Must Be More to Life Than This. No
¿pero
sabía
si saben
de ello.
Por qué fue?
¿Por qué? Cuéntanos, Grisel.
Porque a Michael se le dio por llevar una llama al estudio de grabación. Yo no me podía creer. Llegó una llama y dijo, no, y él dice con sus propias palabras en el video. Dice, no, es que la estaba vendiendo una señora, es una llama que de un circo. Y lo estaba vendiendo una muchacha y pues no tenía para dónde llevarla y la traje acá al estudio. Freddy se enojó muchísimo. Y fue una de las
dijo,
situaciones.
Huele a llama.
Sí, yo.
bueno, que sí huelen.
La llama que nos llama, sí, señor. Hijo de hablando de artículos, íconos que hablaba sobre el guante, también está la chaqueta, ¿no? Y sí. Hay muchas cosas y creo que él también. Y las escribió medias. Ante derechos de autor algunos de los pasos de él para que nadie más lo use. Y creo que nadie más usa los pasos de Michael Jackson.
Solo en las fiestas familiares, pero no.
He visto a... Ay, se me fue.
¿Bruno Mars?
A Bruno Mars hacer algunas cosillas.
Sí.
Pero, a The Weeknd también.
Pero tengo entendido que hay algunos pasos que sí...
Es curioso. Tienes que pagar. Creo que pagar.
En el segundo episodio lo voy a mencionar, pero también hay algo ahí con Paul McCartney. Hay una cuestión ahí respecto a los derechos de una canción.
Que él compró los derechos de los Beatles.
Y es complicado, sí. Bueno, ya para ir terminando, el baile congelado es uno de los trucos escénicos. Era quedarse completamente inmóvil en el escenario durante largos segundos mientras la multitud enloquecía.
Eso pasó en el Bowl, ¿cómo es? En el
Super Bowl.
En el Super Bowl. Que él en 2 minutos y medio no decía nada y todo el mundo gritaba, qué emoción, o sea.
Solo la presencia de él ya
exacto,
llena
ya
cualquier
con eso
escenario.
Ajá.
Y nunca para vino a Colombia.
Nunca vino a Colombia.
A Venezuela, sí.
A Venezuela, sí.
Ya que.
Bueno.
¿Habrá probado la arepa?
El rey del pop. El título fue acuñado y presentado públicamente por Elizabeth Taylor. En 1989 durante una entrega de premios. Y ahora sí el último, Man in the Mirror, en vivo, durante la gira Bad, él solía extender la canción hasta 10 minutos. Yo creo que era un momento de transformación espiritual porque hacía llorar a miles de fans. Ay, en esos momentos.
Yo también lloraría.
Y con esto cierro la sección de los datos curiosos. Muchas gracias. Ahora nos vamos a ir con una pausa institucional. Y ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. no te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
Bienvenidos a la sección que la gente aclama, el repertorio de Don Vito.
Que si no te la sabes, te la repito.
Los protagonistas hoy de la sección van a ser los Jackson 5, obviamente. Ya hemos hablado un poquito de ellos aquí en Cosa Nostra. Formado por los hermanos Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y el joven Michael. La banda, como ya decíamos, nació en Gary, Indiana, bajo ese estricto padre Joseph Jackson, que para bien o para mal pues los impulsó en su carrera musical. Su debut fue un éxito inmediato. Recordamos canciones como algunas de las que hemos escuchado acá y otras: I Want You Back, ABC, The Love You Save, You'll Be There, entre otras, que fueron número uno en los diferentes rankings en Estados Unidos y en el mundo. Fue una banda que marcó un antes y un después. Michael con apenas 10, 11 años, sus hermanos pues ya un poquito más grandes. Entonces les quiero hablar hoy de un show en especial que hicieron los Jackson 5 y que los hizo reconocidos sus rostros, la banda como apuesta visual también en todos los Estados Unidos. Hay un show muy famoso que marca la historia pues de la televisión gringa, que es The Ed Sullivan Show, que era un espacio pues que se volvió legendario con el tiempo. Allí solo iban los mejores. Al show de Ed Sullivan no iba cualquiera. Y para muchos fue una sorpresa cuando en el 69 pues invitan a los Jackson 5. También por todo el tema del racismo en los 60s muy fuertes, pues no era tampoco común que Ed Sullivan llevara a tantos artistas de raza negra. Esto sucedió el 14 de diciembre de 1969. también pusieron en el mapa a Gary, Indiana. Nadie en Estados Unidos sabía dónde quedaba este pueblo, entonces también pues le dieron reconocimiento. Unos mesecitos antes, y esto ayudó a que los invitaran al show de Ed Sullivan, habían firmado con Motown Records. Uh-huh. Y ahí tuvieron su primer sencillo, que fue I Want You Back, que lo estamos escuchando de fondo. El escenario de Ed Sullivan era como una vitrina. Los que pasaban por ahí pasaban de estrellas locales pues a estrellas nacionales o mundiales en este caso.
Como el Jorge Barón Colombia.
Haga de cuenta. De hecho, esos shows latinoamericanos se inspiran siempre en los talk shows.
Don Francisco y todo.
Gringos. Uh-huh. Ese día interpretaron I Want You Back, Was Loving You y Stand. El público quedó impactado por la energía, por la sincronización de la banda, que tiene que ver lastimosamente mucho con el tema de la disciplina violenta del padre, pero sí era la sincronización de las voces y de las coreografías.
Duro.
Desde una perspectiva utilitarista diríamos funcionó.
Sí, funcionó. Sí. Yo no sé en qué, pero yo recuerdo que a él creo que era el único que no le decía hijo. O no lo trataba como su hijo.
Wow. Y le ponía el sobrenombre, ¿no? De nariz grande.
Sí. Le decía que no le dijera papá, sino Joseph.
Exacto.
Sí. Tremendo. Bueno, a partir de ahí, obviamente, el que más brilló fue Michael. Él era la estrella de ese grupo. Y pasó algo interesante, y fue que todo el mundo empezó en los programas, noticieros, toda la prensa estadounidense, pues empezó a hablar de los Jackson 5 y empezaron a compararlos con fenómenos como los Beatles.
Entonces que empezaron ya estaban a decir, de salida, ¿no?
Estaban de salida, empezaron a decir, bueno, aquí está el relevo, estos son los Beatles afro, los Beatles estadounidenses. También por el estilo musical, era algo fresco en propuesta musical, son los padres un poco del R&B moderno. Uh-huh. Traían soul, traían pues todos esos sonidos afro, un poco de jazz, cositas de antecedentes, sonidos de la música disco que vendría muy fuerte en los 70. Entonces este show de Ed Sullivan pues los llevó ya a unos niveles mucho más grandes de lo que se preveía. Ya la canción de One You Walk fue número uno en Billboard 100, en la lista de Billboard. Y en retrospectiva pues podemos decir que ese show televisivo sí fue un antes y un después para Michael Jackson. Porque hay muchos fenómenos de bandas infantiles o juveniles que son muy fuertes, pero son una ola que pasa. Sobrevivieron a la prueba de Ed Sullivan, se convirtieron en más grandes. Y ya en el próximo programa veremos un poco más de la carrera de Michael Jackson después de los Jackson 5. Sí, entonces, sí, sí. Esto fue el repertorio de Don Vito, la presentación de los Jackson 5 en el show de Ed Sullivan el 14 de diciembre de
1969. Sí, en el segundo programa aclararemos las cosas.
Exacto, mostraremos más datos curiosos. Tendremos de nuevo a Briseida como invitada especial. Vamos a ver qué pasó, su transformación física y muchas otras cosas.
¿La de quién?
La de Michael Jackson.
Usted también va en esa, ¿sí o no?
algo por el estilo. Sí.
Este muchas gracias. Capítulo fue más infancia y adolescencia. Exacto, ya viene la madurez.
Exacto.
Nos
muchas
vamos
gracias.
Con I Want You Back.
Muchas madurez. Gracias por acompañarnos. Chao, chao.
Chao. Chao. Gracias. Show you, girl.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.